partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Hoy virtualmente tenemos en el arcón un invitado, un escritor que a su vez es también un lector.
Si lees, pues vas a saber muchas más cosas, vas a tener sensibilidad, vas a tener texto en la boca, porque vas a tener texto en los ojos y en el alma. Entonces te conviene leer por eso. Si no querés leer, no leas, es un acto voluntario. Jodete si no lees.
Y la memoria, como ves, a veces solo sirve para el dolor. Y sin embargo, tenemos que exprimirla como a una naranja, revisarla. Porque la memoria está antes de la palabra. Es la que permite el uso de la palabra. La justifica, la ensancha. No hay palabra sin memoria, digo yo. Me gustaría que lo pienses. Por eso vengo, para contarte estas cosas.
Mempo Giardinelli. De él se trata. Las letras del Chaco. De eso se trata. Con Yapur dimos vueltas para encontrar el camino. Elige para armar este programa. Mucha información, muchos audios, pero nada satisfactorio para nuestra intención de mostrar una de las mejores letras del Chaco. Y allí es que surgió un cuento, un relato acogedor, profundo en emociones, que habla sobre la naturaleza de la venganza una vez que el tiempo ha pasado y el rencor se convierte en un simple y miserable recuerdo. Y a ese relato lo convertimos en voz cuando lo invitamos a Mempo a contarnos el comienzo del maravilloso cuento Kilómetro 11.
Para mí que es Segovia, dice Aquiles, pestañeando, nervioso, mientras codea al negro López. El de anteojos oscuros, por mi madre, es el cabo Segovia. El negro observa rigurosamente al tipo que toca el bandoneón, frunciendo el ceño, y es como si en sus ojos se proyectara un montón de películas viejas, imposibles de olvidar. La escena durante un baile en una casa de barrio España. Un grupo de amigos se ha reunido a festejar el cumpleaños de Aquiles. Son todos expresos que estuvieron en la U7 durante la dictadura. Han pasado ya algunos años y tienen la costumbre de reunirse con sus familias para festejar todos los cumpleaños. Esta vez decidieron hacerlo en grande, con asado al asador, un lechón de entrada y todo el vino y la cerveza disponibles en el barrio. El Moncho echó buena la semana pasada en el bingo y entonces el festejo es con orquesta. Bajo el emparrado, un cuarteto desgrana chamamés y polcas, tangos, pasodobles. En el momento en que Aquiles se fija en el bandoneonista de anteojos negros, están tocando Kilómetro 11. Sí es, dice el negro López, y le hace una seña a Jacinto. Jacinto asiente como diciendo, yo también lo reconocí. Sin hablarse, a puras miradas, uno a uno van reconociendo al cabo Segovia. Morocho y la viudo, de ojitos a pipí, siempre tocaba Kilómetro 11 mientras a ellos los torturaban. Los milicos lo hacían tocar y cantar para que no se oyeran los gritos de los prisioneros. Algunos comentan el descubrimiento con sus compañeras y todos van rodeando al bandoneonista. Cuando termina la canción ya nadie baila. Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide al de anteojos oscuros que toque otra vez Kilómetro 11.
Thank you.
Rudy y Niní Flores nos regalaban su versión de Kilómetro 11. ¿Saben ustedes por qué este chamamé tan famoso tiene ese nombre? ¿Quizás algo misterioso? Se cuenta que a fines de la década del 30, cuando se trasladaban por la ruta para realizar una de esas actuaciones, el vehículo que lo llevaba tuvo una pinchadura. No hubo más remedio que detenerse para cambiar el neumático. Y mientras uno de ellos lo reemplazaba por la rueda de auxilio, Tránsito Cocomarola, autor de Kilómetro 11, y Félix Vallejo se pusieron a improvisar. Todavía brillaba la luna y en ese lugar solitario de la Ruta 12 de Corrientes fue apareciendo una melodía que luego recorrería el mundo. Un viejo cartel algo descolorido que indicaba el punto en que se hallaban determinó el nombre de lo que acababan de crear, Kilómetro 11. La letra fue escrita más tarde por Aguer sin saber la relación del porqué el nombre del famoso chamamé. Después de esta data necesaria, Antonio continúa con el cuento de Mempo Giardinelli.
Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide al de anteojos oscuros que toque otra vez Kilómetro 11.
La fiesta se ha acabado y la tarde tambalea, como si el crepúsculo se hiciera más lento y no se decidiera a ser noche. Hay en el aire una densidad rítmica, como si los corazones de todos los presentes marcharan al unísono y solo se pudiera escuchar un único y enorme corazón. Cuando termina la repetición del chamamé, nadie aplaude. Todos los asistentes a la fiesta, algunos vaso en mano, otros con las manos en los bolsillos o abrazados con sus damas, rodean al cuarteto y el emparrado semeja a una especie de circo romano en el que se hubieran invertido los roles de fiera y víctima. Con el último acorde, el moncho dice, de nuevo, y no se dirige a los cuatro músicos, sino al bandoneonista, tocalo de nuevo. Pero si ya lo tocamos dos veces, responde este con una sonrisa falsa, repentinamente nerviosa, como de quien acaba de darse cuenta de que se metió en el lugar equivocado. Sí, pero lo vas a tocar de nuevo. y parece que el tipo va a decir algo, pero es evidente que el tono firme y conminatorio del Moncho lo ha hecho caer en la cuenta de quiénes son los que lo rodean. Una vez por cada uno de nosotros, Segovia, tercia el Flaco Martínez.
El bandoneón, después de una respiración entrecortada y afónica que parece metáfora de la de su ejecutante, empieza tímidamente con el mismo chamamé. A los pocos compases lo acompaña la guitarra y enseguida se agregan el contrabajo y la verdulera. Pero Aquiles alza una mano y les ordena silenciarse. Que toque él solo, dice. Y después de un silencio que parece largo como una pena amorosa, el bandoneón hace un da capo y las notas empiezan a parir un kilómetro once agudo y chillón, pero legítimo. Todos miran al tipo, incluso sus compañeros músicos, y el tipo transpira. Le caen de las sienes dos gotones que flirtean por los pómulos como lentos y minúsculos ríos en busca de un cauce. Los dedos teclean mecánicos, sin entusiasmo, se diría que sin saber lo que tocan. Y el bandoneón se abre y se cierra sobre la rodilla derecha del tipo, boqueando como si el fuelle fuera un pulmón averiado del que cuelga una cintita argentina.
Se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores de camalotal. Lo que se derrame al río en su sangre quedará. Ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma y en Yacyretá la luna no termina de llorar. Yo me sueño regresando a un río sagrado mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer. Ya leve sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores de camalotal. Lo que se derrame al río en su sangre quedará.
Era Jorge van der Mole acompañado por la voz de Carlos Pino en el tema Agua Dulce. Continuamos con el relato de Mempo Giardinelli, que habla sobre la naturaleza de la venganza una vez que el tiempo ha pasado y el rencor se convierte en un simple y miserable recuerdo. Sigue así.
Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide al de anteojos oscuros que toque otra vez Kilómetro 11.
Cuando termina, el hombre separa las manos de los teclados, flexiona los dedos amasando el aire y no se decide a hacer algo. No sabe qué hacer ni qué decir. «Sacate los anteojos», le ordena Miguel. «Sacátelos y seguí tocando». El tipo, lentamente, con la derecha se quita los anteojos negros y los tira al suelo al costado de su silla. Tiene los ojos clavados en la parte superior del fuelle. No mira la concurrencia, no puede mirarlos. Mira para abajo o eludiendo focos como cuando hay mucho sol. «Kilómetro 11 de nuevo», ordena la mujer del cholo. El tipo sigue mirando para abajo. «Dale, tocá, tocá, hijo de puta», dicen Luis y Miguel y algunas mujeres. Aquiles hace una seña como diciendo «no, insultos no, no hace falta». Y el tipo toca Kilómetro 11.
Un minuto después, cuando suenan los arpegios del estribillo, se oye el llanto de la mujer de Tito que está abrazada a Tito. Y los dos al chico que tuvieron cuando él estaba adentro. Los tres lloran. Tito moquea. Aquiles va y lo abraza. Luego es el turno del Moncho. A cada uno, Kilómetro 11 le convoca recuerdos diferentes, porque las emociones siempre estallan a destiempo. Y cuando el tipo va por el octavo o noveno Kilómetro 11, es Miguel el que llora. Y el Colorado Aguirre le explica a su mujer, en voz baja, que fue Miguel el que inventó aquello de ir a comprarle un caramelo todos los días a Leiva Longhi. Cada uno iba y le compraba un caramelo, mirándolo a los ojos, y eso era todo. Y le pagaban, claro. El tipo no quería cobrarle, decía «no, lleve nomás», pero ellos le pagaban el caramelo. Siempre un único caramelo, ninguna otra cosa, ni puchos, un caramelo. De cualquier gusto, pero uno solo, y mirándolo a los ojos a Leyva Longhi.
Fue un desfile de expresos que todas las tardes se paró frente al kiosco durante 3 años y pico, del 83 al 87, sin faltar ni un solo día, ninguno de ellos, y solo para decir, un caramelo, deme un caramelo. Y así todas las tardes hasta que Leyva Longhi murió de cáncer. De pronto, el tipo parece que empieza a acalambrarse. Y en esas últimas versiones pifió varias notas. Está tocando con los ojos cerrados, pero se equivoca por el cansancio. Nadie se ha movido de su lado. El círculo que lo rodea es casi perfecto, de una equidistancia tácitamente bien ponderada. De allí no podría escapar y sus compañeros están petrificados. Cada uno se ha quedado rígido como los chicos cuando juegan a la tatuita. El aire cargado de rencor que impera en la tarde los ha esculpido en granito.
Cuando atardece dolido el cielo con sus pesares, contra el río se recuesta y llora entre los sauzales. Si ha desprendido sus penas, rojo se pone madura. A veces llora de gusto para mojar la hermosura. Es un amor peregrino, ritual de sus cuerpos largos. Así es como nuestro cielo amanece en otros pagos. Del regreso enamorado del adiós que va en las nubes. Río y cielo son espejos que en la neblina se funden. Blanco de luna que en el agua se ovalece, abre un camino en el aire para que vuelen los peces. Y en el brillo de los días algunas sombras despiertan para que naden caranchos sobre las olas alertas. Pierde la orilla su forma, el cielo se mete al río y el agua crece y engorda. Del regreso enamorado del adiós que va en las nubes. Río y cielo son espejos que la neblina se funde.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.